Ya comienza Noticias Sustentables, el programa de Radio Cultura para difundir y promover el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en Noticias Sustentables por Radio Cultura, aquí en Buenos Aires, República Argentina. Hoy les traemos una nota con Alfredo Gamietea. Él es presidente de OSDEPIM. Es la obra social de empresarios, profesionales y monotributistas que nos va a hablar sobre el tema de la salud y el financiamiento sostenible. También tenemos una comunicación con Graciela Almada. Graciela es autora, comunicadora profesional, y ella hizo el libro Aquí Francisco, una historia irrepetible, y también La canción para Francisco. El prólogo es del padre Pedro Opeca, que ya lo hemos tenido en el programa, y vamos a escuchar a nuestros avisadores para luego desarrollar toda la información.
Acompañan a Noticias Sustentables las siguientes empresas:
en Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Alguien organizó. Alguien invitó. Alguien decoró. Alguien horneó. Alguien regaló.
Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30-63-94-53-73-8.
Noticias Sustentables. Porque el cambio empieza con la información en Radio Cultura.
Bueno, muy bien. Hoy en nuestro programa Noticias Sustentables vamos a hablar primero con el presidente de OSDEPIM, que es la obra social de empresarios profesionales y monotributistas, OSDEPIM. Así que lo llamamos porque hubo un desayuno muy, muy interesante, que fue el segundo desayuno, donde se reunieron en un desayuno de trabajo que organizó la OSDEPIM junto a otras organizaciones para que avance lo que está realizando también junto a ellos Promesa. Y sobre ese tema nos va a explicar Alfredo Gamietea. Gamietea es presidente de OSDEPIM y le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo le va, Alfredo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy bien, todo muy bien. Gracias por contactarse, Sara.
Al contrario, queríamos, en principio, ya que están abordando los avances del Promesa, contemos a la audiencia qué es Promesa puntualmente, ¿no?
Muy bien, Promesa es un decreto por el cual lo que se intenta hacer, y está funcionando despacio pero con éxito, es la litigiosidad que hay en el tema de salud. Usted sabe que el tema de hoy de los juicios y los amparos en el rubro de la salud son escandalosamente muchísimos. Ajá. A veces necesarios, a veces no necesarios. Ajá. Lo que trata el Promesa es de que exista una conciliación previa a la decisión judicial. Es decir, que las partes, como sucede en otros fueros, que sí, las partes se encuentren antes de que la justicia tenga que avanzar. Esta es la idea del Promesa, y empezó a trabajar, así está funcionando, y para esto nos reunimos para analizar el progreso.
¿Hace mucho que está en vigencia este decreto?
No, hace unos 7 meses, 8 meses.
Ah, bien. Poco. Y ustedes ya se reunieron 2 veces, hasta el ministro de Salud de la Nación estuvo presente, y autoridades nacionales. ¿Quiénes estuvieron? Cuéntenos un poquitito.
¿Cómo no? Sí. En la reunión estuvo el ministro de Salud,
sí,
el doctor Mario Lugones, estuvo el doctor Stieberman, que es el superintendente de Salud, estuvo el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, Estuvieron jueces, varios jueces federales y camaristas federales que tienen a cargo en los temas que tienen que ver con salud y con obras sociales. Estuvo por primera vez el cuerpo médico forense, que son aquellos que son consultados por los jueces cuando hay dudas sobre algún caso en particular. Estuvieron representantes de la UAS, de digamos, distintas sistemas de salud, casi todos, le diría, todas las entidades de primer y segundo grado estuvieron presentes, y legisladores, diputados, también, una cosa muy, muy interesante.
Usted abrió ese congreso, Alfredo, y nos puede comentar las conclusiones, tener una idea de a lo que se llegó después de hablar cada uno de los presentes que estuvieron ahí, destacados presentes.
Sí, mire, lo que se llegó a... Hay varios puntos, pero yo diría que lo que más importante fue lo que ha planteado la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Salud y la señora senadora, de aquellos, el tema de la del llamado a conciliación que existe en el PROMESA hoy a las partes, es un llamado voluntario. Va a haber un proyecto de ley para que sea obligatorio. Es decir, que las partes tengan necesariamente que hacer una reunión previa a que esto se resuelva en el tribunal, salvo, por supuesto, que haya un riesgo de vida que a veces implica otras celeridades. Pero en general eso no sucede. En general son discusiones que pueden solucionarse en forma particular. Lo que pasa es que, al siendo voluntario, no se logra el mismo éxito que fuera obligatorio. Y lo otro también es la necesidad de la Agencia de Medicamentos, que es un proyecto de ley que ya está a la firma del señor presidente, que pone a especialistas a determinar cuáles son los remedios, los medicamentos, las moléculas que son muy modernas, que son pero de altísimo costo. Y no todas a veces logran lo que la gente o los familiares pretenden que logren. Bueno, y la plata, usted sabe que estos temas son finitos. La plata que se gasta en una cosa después no se puede gastar en otra, no es todo tan sencillo. Entonces es mejor que haya una agencia nacional de especialistas que determine qué cosas son adecuadas para qué enfermedades y en qué situaciones. Entonces, entre esa agencia y la obligatoriedad de que las partes se reúnen antes de llegar a un dictamen judicial, se va a solucionar muchísimo este tema, que hoy, créame, que es el tema más complejo que tiene la justicia federal en este momento, y los que más expedientes tiene.
¡Qué bárbaro! Ustedes en Nosdepin tienen más de 600.000 afiliados, ¿no? Tienen muchos afiliados realmente.
Estamos llegando a 700.000 en este momento.
¡Qué bárbaro! ¿Y cómo hacen? ¿Y qué necesitaría el sector salud en general, no? No solamente Nosdepin, para ser financieramente sostenible, digamos.
Bueno, yo le diría, hoy el sistema de salud de Argentina, en casi todo el mundo sucede lo mismo.
Sí.
Nosotros nos falta acomodar algunas cosas. Esto de la agencia es una cosa clave que existe en Europa.
Sí.
Pero bueno, lo que pasa es que los remedios, los medicamentos en general, cada vez son más costosos. Usted calcule que yo hace 20 años que estoy en Nosdepin.
Sí.
Nosotros el gasto en medicamentos nos representaba entre el 12 y el 14% de la recaudación hace unos 15 años atrás.
Sí.
Ahora nos representa el 42% de la recaudación. Es decir, esto es una locura. Por los costos de los medicamentos. Esto nos impacta a nosotros y, por supuesto, le impacta al ciudadano, porque no es que aumente solamente a las obras sociales, le aumenta al ciudadano, que además paga, en su caso, un porcentual de estas cosas, pese a que nosotros hagamos descuentos. Es muy alto lo que ha aumentado, lo que subieron los medicamentos, quizás en los últimos 3 años, un poquito más, los últimos, yo diría, post-pandemia, empezaron a aumentar más de lo acostumbrado. Y después han salido moléculas que son altamente exitosas, son medicamentos muy, muy exitosos, pero son muy difíciles de financiar, son de muy alto costo. Entonces hay que empezar a medir la eficiencia de ese medicamento, hay que hacer ciertas cosas que permitan que No todos los medicamentos son para todas las patologías. Es decir, a veces un medicamento que se piensa que es muy bueno para esa patología, en ese caso en particular no lo es. Entonces, hay que ser muy prolijo en esas cosas, hay que hacer un trabajo profundo, y ahí creo que los especialistas pueden hacerlo en este tema que hablábamos hoy en la agencia. Uno de los temas que planteó el ministro en esta reunión es que
Sí.
prontamente solo los médicos especialistas van a poder recetar medicamentos de alto costo, lo cual es muy bueno, porque
Claro.
nos encontramos con médicos que, con muy buena voluntad, recetan medicamentos que no conocen en profundidad, con todo respeto lo digo,
Sí.
no conocen en profundidad. Entonces, acuérdense que hay medicamentos que valen 3, 4 millones de dólares, no es que estamos hablando de medicamentos que valen poco. Entonces, las obras sociales, la que estoy yo, como cualquier otra, cuando gastamos en algo, a alguien le falta otra cosa, porque no hay la cantidad de trabajadores activos que había antes aportando. Los aportes cada vez son por salarios más bajos. En el caso nuestro, la mayoría de los aportes que tenemos nosotros son de monotributistas. Y para que toda la audiencia lo tenga claro, un monotributista paga unos 20 mil pesos por mes para la salud. Con lo cual, se
Claro.
imagina que no le alcanza ni para una visita médica. No le quiero contar cuando está internado y no le quiero contar en una enfermedad compleja. Entonces, hoy la salud está pasando por una crisis que tiene que ver con altos costos y baja recaudación. Por eso digo que es un tema muy finito, en lo cual tenemos que trabajar todos, prestadores, droguerías, laboratorios y el Estado regulando, que siempre es bueno que el Estado regule estas cosas.
Alfredo, ¿qué otras preocupaciones le ve al sector de la salud, además de este que es impresionante porque sin financiamiento y con el costo de los medicamentos y todo lo que me está diciendo, es imposible, digamos ya, para una obra social mantenerse con tan poco aporte de los trabajadores monotributistas, como dice, que son los más que hay en esta, pero también en las otras obras sociales, ¿no? ¿Qué otros temas hay sobre salud, mejor dicho, problemas sobre el tema salud y que le hayan planteado al ministro y lo que el ministro les contestó en ese desayuno?
Perfecto. Uno de los temas que nosotros vemos con preocupación y que también tenemos que ordenar son los temas de los hospitales públicos, tanto en la ciudad de Buenos Aires, que son donde más cantidad hay, porque tiene un volumen importante, como en todas las provincias, donde son muy autónomos en ciertas determinaciones de costos y hay lugares donde los hospitales públicos, no con la misma calidad de prestación, son más caros que los efectores privados.
Ah,
Y eso está distorsionando un poco el régimen.
claro.
Y tienen, no nos permite, no tenemos una negociación como los demás lugares. Yo no me puedo sentar con la otra parte a negociar valores, porque el hospital público fija sus valores,
Sí.
atiende al paciente, por supuesto lo tiene que atender. Y el tema para nosotros es no que no nos cobren, por supuesto nos tienen que cobrar, porque si es socio mío, yo tengo que pagar.
Claro.
No puedo pagar más caro que un prestador privado, porque además hay una doble imposición, todos los ciudadanos ya aportamos para la salud pública.
Claro,
Muy bien,
sí.
entonces, está bien que nos cobren, pero no puede ser más caro que un efector público, que un efector privado. Este es uno de los problemas. Otro problema grave es la discapacidad.
Claro.
El tema de discapacidad está muy distorsionado, muy distorsionado. Nosotros tenemos más discapacitados, entre comillas, que un país en guerra. Entonces, se fue de las manos. Yo creo en eso, comparto con las autoridades que hay que revisar y profundamente hay que revisar, para no darle menor servicio a los verdaderos discapacitados. Cuidando a los verdaderos discapacitados, hay que revisar el resto de las cosas. Y el otro tema también que hoy está, pero por suerte se está tratando ya en el Congreso, es el tema salud mental. La ley de salud mental no ayuda para nada. No ayuda ni al enfermo, ni a la familia, ni a nadie. Y entonces es una cosa bastante compleja. Pero en ese sentido, la discapacidad es todavía más grave, porque va a desfinanciar todos los sistemas que hay. Va a desfinanciar el sector público, va a desfinanciar el sector privado, porque está, ya le digo, está fuera de contexto ya.
Claro, qué sorpresa lo que me dijo, que hay más discapacitados que un país en guerra. Eso sí, no
parece
lo había escuchado.
Parece que Argentina hubiera venido de un país después
Y
de una guerra. Sí.
Es tan difícil, tanto tiempo lleva investigar, porque tengo entendido que se les ha cortado mucho a gente que realmente necesita, que a veces son los que por ahí vemos en la opinión pública, en las redes, esos, pero los otros no los vemos, están... ¿Y dónde están y cómo los ubican y por qué es tan difícil investigar primero y después sacarle a todos esos
Mire,
que no merecen?
Yo le voy a dar un ejemplo, solo sencillito, sí, y para que la opinión pública lo entienda. Usted vio que estos días salió el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a sacar las señales de tránsito de libre estacionamiento de falsos discapacitados.
Ajá.
Estuvieron trabajando esto, creo que lo hace 2 o 3 días.
Sí, sí, sí.
Lo vi en los noticieros, de que no sé la cantidad de cientos de carteles,
sí,
que fueron cortando, que eran discapacitados o que habían fallecido y que se seguía. Bueno, yo le puedo garantizar que hay un montón de gente que tiene las ventajas de haber comprado su vehículo sin impuestos, de no pagar peajes. Es decir, ¿por qué todo eso? Para que pueda utilizar el vehículo para el hijo discapacitado. Y después, ¿qué es lo que pasa? Nos piden a nosotros que le paguemos el transporte a esos discapacitados. Con lo cual, por un lado, se le dio todos los beneficios impositivos y de servicio que significa comprar un auto para un discapacitado. No pagan peaje, nada, digamos.
Claro, claro.
Y por el otro lado, estamos pagando el transporte a la criatura para lo cual fue comprado el vehículo. Por decirle un tema sencillito de entender. Es decir, estamos gastando dos veces en una cosa que no es necesario, y convengamos que usted como yo entiende de que los padres también se tienen que ocupar de los chicos. Hay chicos que pueden, la ley dice que los chicos deben viajar gratis en vehículos, en los micros, pero no hace falta que le pongamos un vehículo privado para que viaje.
Claro.
Hay casos de discapacidades que sí, se entiende que...
Sí, seguro, sí, sí, sí.
Estamos hablando de los que más chicos hay. Las maestras integradoras también ahora, es una exageración la cantidad de maestras integradoras para tratar de ayudar a los chicos, cuando también entendemos, y eso educación lo sabe, el área de educación lo sabe, que tiene que haber un poquito más un esfuerzo familiar que poner a una maestra integradora al lado de un chico, que además créanme que no siempre es lo mejor, porque no tampoco para el chico, a lo mejor que no necesita una maestra, le ponen una maestra integradora y ya se siente distinto, él mismo se distancia de los demás compañeros.
Claro, no socializa como debe socializar.
Exactamente, no siempre es lo mejor.
Y además la tiene que pagar el Estado, es decir, la tenemos que pagar todos los ciudadanos.
Claro, el Estado y las obras sociales, lo pagamos según el caso, lo pagamos según los... La mayoría las paga el Estado, sí.
Está.
Que también es una distorsión, porque
claro,
una maestra integradora corresponde a educación, no corresponde al ministro de Salud, le correspondería al área de educación.
Claro.
Y el transporte escolar depende de la Secretaría de Transporte, no depende de educación, de salud.
Con todo lo cual, va a parar a salud.
Bueno, sacamos la plata de salud para gastarla en cosas que, bueno, y a veces se pone difícil porque uno debe resolver temas cuando la plata no alcanza. Entonces, es complicado.
Entonces, con esto de promesa y estas reuniones que tienen, ¿piensa que comienza una solución a todo esto que estamos viviendo?
Hasta la litigiosidad, sí. O sea, todo lo que tiene que ver con la litigiosidad, sí, como todas las cosas, va a llevar tiempo. Esto no es un tema...
No, claro.
Por supuesto va a llevar tiempo, pero vimos que esto es la diferencia de comenzar a hacer algo a no hacer nada, digamos. Se comenzó,
desde ya.
Entonces estamos felices de que se comience a hacer algo.
Bueno.
Esto de discapacidad que le acabo de contar, de los medicamentos bien recetados, es un tema que ya vimos que le preocupa al ministro. Tiene 15 proyectos de ley el ministro que puso el otro día.
Sí.
Nosotros fue muy grato que venga a la reunión y que nos cuente todo lo que estaba haciendo.
Sí,
así que
sí.
Estamos esperanzados de que se encamine la solución a alguno de los temas que a nosotros en salud nos preocupa. No va a ser fácil, porque también todas las cosas que, la mayoría de las cosas necesitan leyes, en este tema, en otro tema son, la mayoría de las cosas son con leyes, y no es fácil trabajar tampoco y sacar leyes. Pero bueno, estamos esperanzados que esto se ordene, porque si no, los problemas en salud van a ser graves.
Bueno, le agradezco muchísimo, me aclaró un montón de cosas, espero que a la audiencia también. En otro momento, si le parece bien, lo vamos a seguir convocando al programa.
Siempre estoy a disposición, Sara, lo que ustedes necesiten, a disposición siempre. Y gracias por haberse comunicado.
Al contrario, muchísimas gracias por atendernos. Alfredo Gamietea, él es el presidente de OSDEPIM. All your fears aside and say you will, say you will be mine and stay with me until the end of time and help me grind this meal of life. Please say you will. Say you will be mine. And times and customs may change, and life may get dizzy. My heart is deep in the country, but I live for the city. Chasing those green fields that lie just over the hill. Isn't it time that I rest? It's time to stand still. I need a lover surely as I need a friend. Someone whose laughter I lean on to tie our lives together. Cast all your fears aside and say,
Sangor Salud impulsamos nuevas especialidades, como la karaoke terapia, que es simplemente cantar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Sangor Salud, la buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-227-2583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1337.
Quería contarles que se realizó la presentación del libro Aquí Francisco, una historia irrepetible, de Ediciones Paulinas, de la autora y comunicadora Graciela Almada. Fue en el marco de la Feria Internacional del Libro, la número 50, fue muy importante, esta vez la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y en la sala Ernesto Sábato, que se vio colmada de público, católico y no católico también. Y participó de este acto, el público de este acto realmente, donde se escucharon testimonios personales de fe y que culminó con un video de la autora, a quien tenemos ahora aquí en Noticias Sustentables. Ya le damos la bienvenida. Hola, Graciela, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Beatriz? Bueno, un gran gusto estar con ustedes en tu programa, que se dedican a noticias importantes, sustentables, así que gracias por la oportunidad del encuentro.
Bueno, los agradecidos somos nosotros y queremos que nos cuentes un poquito acerca de este trabajo tan importante que realizás, que no es el primero. Ya tenías uno sobre la figura de nada más y nada menos que Carlos Gardel. Y ahora este, ¿cómo se trata? ¿Cómo hiciste este Francisco? Una historia irrepetible.
Bueno, aquí Francisco es un libro, ante todo, de tamaño pequeño, intencionalmente pequeño para que sea un libro de compañía. A mí me interesaba mucho que algo nos quede de esta historia increíble que yo viví en los últimos 3 años trabajando periodísticamente en el Vaticano.
Bien.
Yo estuve con Francisco 1 año antes de su muerte, viajé el año pasado para despedirlo, y su despedida mundial, tan increíble que todo el mundo vio por televisión,
sí,
bueno, fue la gran motivación para que yo escribiera lo que me pasaron esos días y en los 2 últimos años en ese Vaticano de Francisco. Efectivamente, como vos bien dijiste, yo tengo un libro anterior sobre sí. Carlos Gardel, específicamente sobre la tragedia de Medellín. Viajé 3 veces a Colombia para investigar ese accidente tremendo. Y bueno, eso fue en el año 2007 y ahora saco aquí Francisco, una historia irrepetible.
Muchos invitados tuviste, dicen que estuvo colmada la sala Ernesto Sábato en esta presentación. De Ediciones Paulinas, decíamos al principio, ¿no?
Así es, sí, sí. Me acompaña Ediciones Paulinas, no solo desde el libro, sino desde el afecto, el acompañamiento. Yo alojé con las hermanas en Roma en todo este proceso de estos últimos 3 años en Roma. Así que, bueno, muy feliz de poder estar con ellas por primera vez. Y es un libro de aventuras en realidad, porque todo lo que se vive allí en el Vaticano es algo que no se parece a nada, desde el punto de vista profesional, periodístico, y bueno, por supuesto, la despedida mundial que tuvo ribetes de algún modo cinematográficos, porque lo que ustedes pudieron ver por televisión fue muy contundente, en vivo, por la multitud de la gente. La mayoría de los que despidieron a Francisco el año pasado fueron personas de Italia, ¿no? Básicamente italianos.
Sí, sí.
De modo que, bueno, yo sentí la necesidad de dejar mi testimonio ante todo, porque verlo desde adentro es distinto y poder dar mi impresión de lo que vi, de cómo la gente lloraba por la calle. Realmente yo nunca había visto llorar masivamente en la calle. Nosotros estamos acostumbrados a los mundiales, a que la gente cante en la calle, que grite. Eso no nos llama la atención. Pero ver llorar a la gente caminando fue algo muy impactante.
Muy fuerte, ¿verdad? Y además te quería consultar, vos sos, hiciste primero, te pregunto esto, hiciste una canción, no solo el libro, sino compusiste un tema musical.
Sí, eso fue durante la pandemia, que fue un tiempo muy creativo, muchos pudimos hacer lo que nunca hacíamos, porque teníamos todo el tiempo del mundo, entonces yo aproveché para componer, y entonces le compuse esta canción, que en ese momento todavía había alguna esperanza de que él viniera a la Argentina.
Sí, es verdad.
Entonces le escribí esta canción, el título significa, también lo cuento en el libro, como si nosotros lo llamáramos a él, porque él llamaba. En los primeros años, vos recordarás perfectamente, cuando él llamaba, ¿no?, a la gente, decía, hola, soy el Papa Francisco, y la gente
sí,
se enloquecía,
sí,
¿no?
Exacto, sí.
Y entonces, bueno, el título remite a que nosotros lo llamamos a él y que él dice, aquí estoy, aquí Francisco.
Sí, entonces, sí, qué hermoso.
Es una canción que compusimos con Carolina Patricia Davis, en el año 2019, que él conoció, por supuesto, Y bueno, luego de su partida física me pareció que ese título se podía repetir en el libro porque tenía mucha presencia, daba una sensación de estar allí. Entonces, bueno, por eso puse a mi libro aquí, Francisco, como subtítulo, Una historia irrepetible.
Graciela, y mucho tenés que ver con la música, por eso música, la Fundación de Música para la Paz Argentina.
Así es, sí, yo fundé Música para la Paz Argentina, tengo un grupo de 8 integrantes, todos músicos profesionales, 3 de ellos no videntes, y bueno, ahí estamos, ellos son los que ponen las voces y los instrumentos en nuestros conciertos. Ojalá que podamos andar por el país, nos invitan mucho, pero a veces realmente los costos no son fáciles para mover una banda grande, pero bueno, hemos viajado mucho y también hemos estado en Paraguay actuando, y bueno, ojalá que podamos retomar a lo largo del año nuestras actuaciones con Música para la Paz.
Te agradezco mucho que lo mandaste, porque al final del reportaje Jorge Cabrera lo va a poner para que los oyentes que no lo han escuchado puedan deleitarse con pues es precioso realmente el tema. Y en el prólogo tenés a alguien que yo quiero y admiro muchísimo, que es el padre Pedro Opeca, ¿no?
Lo tenés. Así es, ahí. Sí. Le escribimos. Le comenté, padre, yo estoy en este proyecto, eso fue el año pasado, y entonces le hice una pregunta, simplemente le dije así, una pregunta sencillita.
Sí.
Le formulé, padre, por favor, escríbame un texto de la extensión que quiera y dígame quién fue Francisco.
Qué bien. Estuvo el año pasado, nosotros lo tuvimos en el programa, gracias a Dios, por medio de la hermana de él que vive acá en Buenos Aires y nos pudo hacer el enganche para poder hablar unas palabritas, que venga un ratito, porque estuvo muy ocupado. Todos querían estar con él y tocarlo y hablarle. Es una gran persona también. Muy bueno. Me parece que aquí Francisco va a tener mucho éxito, muchas ganas de leerlo, ¿no? ¿A dónde se puede adquirir? ¿Uno lo puede comprar por internet? ¿Cómo podemos hacer?
Se puede comprar por internet, te lo envían, se puede comprar en todo el país también.
Sí.
Por supuesto, el precio es muy accesible porque es un libro pequeño.
Sí.
Es decir, no hay excusas para no leerlo, yo lo escribí así, con esa intención, tenía muchas más fotos, todas las fotos son mías, las que aparecen en el libro.
Sí.
Entonces, creo que es un buen compañero de viaje para llevar algo de esa maravillosa historia, porque estando en Roma o en el Vaticano, realmente se dimensionaba de otra manera la figura de Francisco. Es decir, Francisco fue un papa distinto, fue un papa que tenía rasgos de una persona común, que decía, me voy a la óptica, y salía con una bolsita, entonces toda la seguridad y la guardia suiza se volvían locos.
Sí.
Entonces tuvo siempre un perfil muy diferente, muy argentino, realmente era en su forma, en su humor, y bueno, la verdad es que me interesaba dejar este testimonio para que la gente quede con algo de él, de esa historia increíble.
Qué hermosa idea, y tu canción también, y bueno, vas a tratar, aunque está, como vos decís, complicado para moverse con toda la orquesta, pero vos vas a poder ir a algunos lugares, algunos será con orquesta, otros los más cerca, y bueno, también me imagino que puede ser con invitaciones, que los inviten y puedan ir por todo el país, que sea federal esto, ¿no?
Bueno, Beatriz, yo te agradezco y que se cumplan tus palabras.
Sí, que se cumplan mis deseos.
Bueno, Ojalá. En principio ahora yo voy a salir con el libro, luego de que ya ahora termina la Feria del Libro, nos tomaremos un tiempo para organizarlos, porque la Feria del Libro es todo un tema también de buen estrés.
Entonces, sí, ya lo creo, claro.
Vamos a iniciar seguramente desde el norte nuestra gira presentando aquí Francisco, y bueno, con mucho esfuerzo también, pero sin claudicar, pudiendo estar allí donde nos ofrezcan un lugar para dormir, para estar, sin perder la bohemia que nos ha caracterizado, o sea, no solamente a mi persona, sino a mi grupo. Ojalá yo pueda ir con el grupo, pero también en los lugares hay cantantes, hay coros, entonces, bueno, si no puedo ir con toda la banda para cada presentación, bueno, seguramente los músicos locales podrán cumplir excelentemente ese papel.
Yo llegué a vos por medio de un colega, Claudio Salvador, es de allá de Misiones, y bueno, allá me parece que los van a esperar también con todo, ¿no? En Misiones, ojalá. Y bueno, te deseo mucho éxito. Me dijo que estabas en Radio Nacional mucho. Tienes una voz muy radiofónica, muy hermosa. Estuviste mucho tiempo trabajando.
Ya no, porque estoy jubilada.
No, ya sé, pero estuviste muchos años, ¿no? En Radio Nacional.
35.
Nada más y nada menos. Bueno, pero conservás esa voz, ¿eh? Hermoso. Bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo esta nota.
Al contrario, Beatriz, para todo tu equipo, para tu producción, gracias por el momento, la oportunidad de comunicación, y a medida que vayamos recorriendo el país, te iré enviando fotos, novedades, te tendré al tanto de este camino que iniciamos con Aquí Francisco, una historia irrepetible.
Gracias, qué genial que nos tengas en cuenta. Muchísimas gracias.
Un gran abrazo para todos. Gracias.
Adiós. Es Graciela Almada. Ella es comunicadora y autora de Aquí Francisco, una historia irrepetible.
Que se levanta del fin del mundo, y rezos todos unidos por petición. Volver a creer, enseñar, soñar. María ilumina todo donde tú vas. Hoy quiero que recordemos cómo era verte, llevando la buena nueva en el corazón. Caminando en colectivo, la villa, los comedores, y un día tres se saluda desde el balcón. Aquí estoy, Francisco, nos unimos cantando a la paz. Aquí estoy, Francisco, queremos darles un gran abrazo, tan grande que llegue a todos nuestra misión. Incluir, estar, dar y compartir, y amigos que nos reciban desde el balcón.
Vamos.
Aquí estoy, Francisco, con un mensaje desde el corazón. Estoy, Francisco, en alabanza y en gratitud.
Vamos de vuelta con todos juntos.
Aquí estoy, Francisco, con un mensaje desde el corazón. Aquí estoy, Francisco, en alabanza
y en gratitud.
Abre tus alas, cuenta con mi fe.
Vamos para el final.
Abre tus alas, cuenta con mi fe.
En Sancor Salud impulsamos nuevas especialidades, como la karaoke-terapia.
Que simplemente cantar en cualquier momento y en cualquier lugar.
Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Sancor Salud, la buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-227-2583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1137.
Muy bien, de esta manera ponemos punto final a nuestro programa de hoy, Noticias Sustentables, aquí en Radio Cultura de Buenos Aires. Hicimos este programa para ustedes, Mercedes Socchi, y quien les habla, Beatriz Jumilla, en la conducción. Jorge Cabrera, en la coordinación general y redes sociales. Nos volvemos a encontrar, como siempre, desde hace ya 22 años, 22ª temporada aquí en Radio Cultura. Hasta el martes, si Dios quiere, hasta la 1 de la tarde del martes. Gracias. We'll be right back.
Acompañaron a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Alguien abrazó. Alguien alentó. Alguien corrigió. Alguien felicitó. Alguien educó.
Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30-63-94-53-73-8.
Noticias Sustentables. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla. Nos reencontramos el próximo martes de 12 a 13 en Radio Cultura.